A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Buenas tardes, con el gusto de cada tarde, todo el equipo de, en este caso, con la ley en la mano, le saludamos y le damos a usted la bienvenida. Espero por principio de cuentas que esté teniendo muy buen jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta tarde mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores estarán precisamente contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Le pido por favor de la manera más atenta y amable que nos pueda apoyar con la revisión de su mensaje, que esté bien redactado, que la idea sea clara, para que en esa misma medida usted pueda tener la respuesta que necesita y no la interpretación que en algún momento determinado, ahora sí que no por maldita, sino por maleta, yo no esté leyendo bien su mensaje, y desde ahí necesito que por favor me apoye con eso para que pueda tener entonces la respuesta que necesita, la respuesta que requiere. Y bueno, dicho lo anterior y esperando poder contar con su colaboración, por favor, también saludo a mi compañero Roberto Álvarez allá en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde recibo con mucho gusto al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido sea usted. Buenas tardes.
Muchas gracias, mi estimada Mercedes, aquí visitándote y bueno, también saludando a tu radio escuchas con agrado, con atención. Ya tenía tiempo que no me tocaba venir aquí contigo, habíamos platicado, pero aquí en cabina, pues ya estamos de nuevo, mi estimada Mercedes.
Me da mucho gusto verlo.
Muchas gracias, Mercedes, igualmente.
Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues hoy he preparado para nuestra audiencia un tema que se llama rendición de cuentas en temas sucesorios. Hay que hacer la especificación, porque pues me quedé pensando en el gobierno que a veces no rinde cuentas, ¿no?
Muy cierto.
Ay, no, en fin, pero esto va a ser rendición de cuentas en temas sucesorios. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones sí que nos escribe la gente y a usted le consta, oiga, el albacea, oiga, pues que si tal o cual cosa me deben de decir o yo debo de dar o qué debo de hacer, hay que rendir cuentas. Entonces el maestro va a ser muy preciso con usted para que pueda tener ese tema dominado. Vamos a hacer una pausa comercial mientras Bobo el constructor termina de hacer sus dagas y ya regresamos. Ahora sí, ya estamos de regreso para que el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, comience a desarrollar el tema que ha preparado para usted en esta ocasión, que es, reiteramos, rendición de cuentas en temas sucesorios.
Mi estimada Mercedes,
¿cuál es la importancia del tema?
Mira, creo que la importancia radica esencialmente en la transparencia. Cualquier persona que tiene en la administración bienes, sean muebles, inmuebles, sean bienes tangibles, intangibles, tienen obligación precisamente para poder en su momento a garantizar que la administración que ellos están haciendo respecto de sus bienes efectivamente están siendo utilizados de la manera adecuada. Entonces, para ello, la ley establece ciertas obligaciones, ciertos deberes con el propósito de dar transparencia, con el propósito de que se pueda demostrar que hay una eficiencia precisamente en el uso de estos bienes. Y entonces cuando hablamos de administración o rendición de cuentas, pues no solamente nos referimos en el tema sucesorio. Te podría comentar a grosso modo que estamos hablando, por ejemplo, para aquella persona que es administrador de ciertos bienes, él tiene la responsabilidad, el deber y la obligación de poder rendir cuentas precisamente a las personas que conforman parte de ese grupo a los cuales él tiene que rendir estas cuentas. Pero no solamente a ellos, sino también, por ejemplo, el curador que maneja ciertos bienes de a lo mejor menores o incapaces, él tiene la obligación también de rendir cuentas respecto de los derechos o de los bienes precisamente de estos menores o de estos incapaces que pudiera él tener en posesión. También, ¿quién rinde cuentas? Bueno, rinde cuentas también a aquella persona que en su momento pudiera concedérsele algún derecho respecto de una sociedad mercantil, una sociedad anónima, una sociedad civil, siempre y cuando, reitero, tenga el uso del manejo de ciertos bienes o ciertos derechos que se le den en posesión para su administración, para poder lograr ciertos objetivos, ciertas metas. Entonces, en ese sentido, él tiene la obligación de, hacia los demás, darles con transparencia qué es lo que ha hecho con el uso de esos bienes, ya sean materiales o inmateriales. De ahí que en el caso ya de los juicios sucesorios, ¿quién es el que en su momento tiene el deber o la obligación de rendir cuentas? Evidentemente, el albacea. El albacea es el que tiene la obligación, Mercedes, de dar cuentas respecto de los bienes que se le ponen a él en posesión. ¿Y cuáles son esos bienes? Pues los bienes sucesorios, todo el caudal hereditario que en su momento se le otorga con el hecho del fallecimiento de alguno de los cuyos, con alguno de los adeudos, ¿sí?, de las personas que fallecen. Entonces, en ese sentido, el albacea tiene no solamente esos deberes, esas obligaciones, sino que también él tiene que realizar ciertas acciones que lo llevan precisamente a poder demostrar a que él está haciendo uso de forma adecuada de esos bienes. Te comentaba que son bienes materiales y bienes inmateriales, pero también hay derechos, hay obligaciones. Por ejemplo, una deuda que en su momento le hayan quedado a deber, en el caso particular al de cuyos, a la persona titular de la herencia, bueno, pues esta persona tiene la obligación de cobrar esos pagarés, de cobrar esos cheques que a lo mejor no fueron pagables en su momento cuando estaba en vida de esta persona. Entonces, esas obligaciones él tiene que ejercerlas. Ahora, para poderlas hacer, hay tiempos. Y entonces, en los juicios sucesorios intestamentarios, para que no transcurran los plazos y prescriban esos derechos, evidentemente se tiene que solicitar que se nombre un albacea provisional. ¿Con qué propósito? Con el propósito precisamente de poder hacer válido estos derechos. ¿Por qué? Porque si no los hace válidos como albacea, esos derechos se lo pueden reclamar por omisión los herederos. Y entonces el heredero le puede decir: oye, ¿por qué no administraste de forma adecuada esos derechos, esas obligaciones que tenían terceros frente a la herencia? Y pues en ese sentido hay que proteger estos derechos en esos plazos debidamente establecidos. Ahora bien, en tratándose de juicios sucesorios testamentarios, en ese tipo de asuntos, Mercedes, es importante saber que cuando se deja el titular a un albacea ya testamentario, el albacea, no por el hecho de estar en el documento, ya por sí mismo va a ejercer actos de albaceazgo, no. El juez tiene que primero hacer la declaratoria de herederos y luego ya se le tiene que revestir y se le tiene que invitar a que acepte y proteste ejercer leal y eficazmente el cargo como albacea. Ya cuando hace eso el albacea, entonces él tiene plazos precisamente para poder rendir cuentas de esos derechos, de esas obligaciones que tienen los demás herederos. Y tú me preguntarás: ¿y cuáles son esos plazos? Pues tiene la obligación, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, de acuerdo al Código Civil del Estado de Jalisco, a una vez de que toma protesta o que se le reviste como albacea, él tiene 6 meses para poder iniciar precisamente con esa administración y con esa rendición de cuentas. Te pongo un ejemplo. El albacea, que en su momento tiene la carga del arrendatario, por ejemplo, que quedó en la propiedad y que está poseyendo un bien inmueble, parte del caudal hereditario. Esto es, él entró cuando todavía estaba viva la persona, y él, en función de ello, pues no se le pudo en su momento haber quitado el derecho de seguir o continuar con la posesión del bien inmueble. Y entonces, en ese sentido, al arrendatario se le debe de continuar cobrando esas rentas. ¿Para qué? Para que cumpla con el propósito del contrato de arrendamiento. Pero como ya no está en su momento, por el ejemplo que te pongo, el arrendador, que probablemente pudo haber fallecido en el caso del ejemplo, pues el albacea es el que tiene la obligación precisamente de cobrar esas rentas. Tiene la obligación de realizar aquellas mejoras que pudiera tener el bien inmueble precisamente para el uso del arrendamiento. Tiene la obligación de que una vez que recibe esos dineros, pues enterárselos a los demás herederos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser transparente precisamente con el uso de esos derechos. Ahora, no solamente es recibir el dinero y ya, no, hay que pagar las obligaciones que en su momento deriven precisamente por el tema de la administración del inmueble, como pueden ser el pago de impuestos, el pago de la luz, el pago de lo que se tenga que pagar para el funcionamiento precisamente del inmueble.
¿Sí? Dígame una cosa, porque esta es una queja muy recurrente de la gente, ¿no? Uh-huh. El albacea no nos dice nada, no sabemos qué onda, están las casas que mi papá, mi mamá rentaba, entonces no sabemos qué pasa con ese dinero. Esto, los albaceas son ignorantes de su función real, no hay quien los ilustre. Es decir, si hay un juicio sucesorio testamentario, un juez no da precisamente esta instrucción, ¿o por qué a veces los albaceas no actúan? Me queda claro que algunos será por malditos, pero otros por maleta o por desconocimiento.
Una pregunta muy interesante, Mercedes, que estás haciendo, le estás pegando ahora sí que al mero punto de lo que vemos todos los días. ¿El albacea tiene que valerse de un abogado precisamente para cumplir de sus obligaciones? Pero también hay albaceas institucionales, Mercedes, ¿sí sabías? Los albaceas institucionales son los que designa precisamente el juez. Son albaceas que tienen ese cargo por profesionalización, que hacen esa función precisamente por ser su profesión, y esos cobran. Al igual que también puede cobrar el albacea testamentario, al igual que puede cobrar el albacea intestamentario, pero no lo hacen precisamente por la omisión o el desconocimiento de la ley. Y no dan o no rinden cuentas también precisamente por desconocimiento de la ley, pero eso no te exime de la responsabilidad.
No, claro que no.
Y de las y de las cargas que implica precisamente el ser albacea. Entonces, en ese sentido, también hay una figura jurídica que se llama remoción de albaceazgo. No estás haciendo su función, no me estás rindiendo cuenta, no me estás diciendo qué es lo que está sucediendo con los bienes inmuebles, con los bienes muebles, con los bienes tangibles, intangibles. No me estás diciendo tú nada respecto a aquellos derechos que dejaron y que son caudal hereditario. Bueno, entonces yo heredero, puedo exigirle que me rindas cuentas. Y entonces yo le exijo, precisamente en un juicio sucesorio, que en función de la rendición de cuentas sea claro, sea transparente y me diga qué es lo que ha hecho. Y entonces, en ese sentido, él tiene que valerse precisamente de un profesional para que punto por punto nos diga qué es lo que se ha hecho precisamente con esos bienes, para que pueda en su momento darle esas cuentas a los demás herederos. Si no lo hace, reitero, se le puede remover como el carácter de albaceazgo, y se lo pueden quitar ahora sí que esa obligación, y se la pueden dar a otros. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el albacea cree que es un derecho el que tiene. Ah, yo soy el albacea y yo tengo el derecho de manejar todos los bienes y yo soy el omnipotente y yo soy el que en su momento voy a tener la batuta y yo soy el que voy a guiar. Pero no es un derecho, no es un derecho. Y no es de que yo le dé a alguien el cargo de albacea y ya por ese sentido ya le revisto para que él se quede con los bienes de la herencia. No, no. Desafortunadamente, uno piensa que al momento en que uno piensa que se le da el cargo de albacea, ya le dan la herencia a él y no. Entonces, en ese sentido, si no está haciendo su función, hay que removerlo. Y el juez lo puede hacer de oficio o lo puede hacer también a petición de parte. ¿Cuándo? Precisamente una vez que lo nombran, él tiene 6 meses y de forma periódica, hasta el tiempo que dure, su cargo de albaceazgo. Esto es, si una vez que se cumplieron los 6 meses y no rendí cuentas, yo puedo pedir al juez que lo remuevan. Ahora, ¿qué debo de hacer yo siendo albacea? Debo de tener bien previsto el plazo de los 6 meses para que una vez que se están cumpliendo el 7º mes, pues yo ya presente precisamente mediante por escrito ante el juez esa rendición de cuentas.
Déjame preguntarle, ¿los 6 meses corren a partir de que muere la persona que le dejó o le confirió el cargo de albacea? ¿O a partir de qué momento empiezan a correr los 6 meses?
Ojo, los 6 meses se inician a partir del momento en que acepta y protesta el cargo de albacea. El juicio sucesorio tiene varias etapas, Mercedes. La primera etapa es la etapa postulatoria, que es cuando yo le doy a conocer al juez que falleció el autor de la herencia. Yo le doy a conocer y entonces el juez comienza a hacer una serie de investigaciones, comienza a mandar oficios para ver si dejó testamento, en el caso de que no se presente el testamento en el escrito inicial. Entonces el juez comienza a mandar oficios al registro público, al archivo de instrumentos públicos, al registro nacional de testamentos, a la Procuraduría Social, y entonces ellos dotan de información al juez para poder decir si efectivamente hay o no testamento. Bueno, esa primer fase concluye con una declaratoria de herederos y designación de albacea. Esto es, los herederos, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles y de acuerdo al Código Civil, se reúnen con el juez y el juez hace una declaratoria formal y se elige a un albacea en una reunión ante un juez. Pero también se puede omitir cuando están organizados los herederos, cuando no hay malicia, cuando no hay ventaja y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya nos pusimos de acuerdo todos los hermanos, nos pusimos de acuerdo con el cónyuge supérstite y entonces ya decidimos que fulanito va a ser el albacea porque él es muy transparente, él es una persona que en su momento nos da la confianza. Bueno, pues esa persona, desde ese momento en que ya lo están señalando a él como albacea, ¿sí?, y que se presente el escrito para que el juez lo reconozca y lo valide, pues a partir del acuerdo donde sale ese reconocimiento, es a partir de ahí cuando se dan los 6 meses. El albacea hace el inventario y avalúo, Mercedes. El albacea se encarga de reunir los documentos, de reunir las joyas, de reunir todo lo que se pueda presumir es parte de la herencia, ¿sí?, los enseres, las camionetas, los carros, los dineros, todo lo que en su momento sea caudal hereditario, él se encarga precisamente de rescatarlos, los papeles, documentos, escrituras, todo eso él lo rescata y él tiene que administrarlo, no los tiene que destruir, tiene que ser transparente con los demás. Oye, mira, aquí hay este documento, lo dejó mi papá, lo dejó mi mamá, aquí lo tengo yo en posesión, mira, también tengo estas cuentas bancarias y las tengo aquí yo en posesión, también tengo en cuenta de que mi papá y mi mamá le debían este cheque o este pagaré, aquí lo tengo también. Todos esos documentos hay que recabarlos y hay que allegárselos al juez para que el juez en su momento le indique al albacea qué es lo que se tiene que hacer en relación y en función precisamente de cada documento. Como ya en otras ocasiones algunos compañeros míos lo han dicho, los pagarés tienen un plazo para cobrarse. Entonces, la función del albacea es, dentro de su administración, inmediatamente evitar e impedir que los plazos prescriban precisamente en el cobro de esos documentos. Entonces, si tengo yo un pagaré y sé que ya faltan 6 meses para poder yo en su momento, para que venza, para que prescriba su ejecutividad, bueno, pues entonces yo le pido al juez que en función de ello me dé una copia certificada donde yo tengo el cargo del albacea, para que con eso yo, en conjunto con el pagaré, pueda acudir ante un juez y poder cobrarlo, ¿sí? Poder requerirle al deudor de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de mi tía. Supongamos que mi tío y mi tía a lo mejor no tuvieron hijos, y quienes heredan, pues a lo mejor son los abuelos, pero también ya fallecieron. Bueno, pues entonces quienes heredan son los más cercanos, ¿sí? En línea recta, de forma colateral, que son los hermanos, pero si no hay hermanos, pues a lo mejor los sobrinos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de ahí la importancia precisamente de la rendición de cuentas. Ahora, tú comentabas, y es muy interesante también decirlo aquí a nuestros radioescuchas, ciertamente también las autoridades deben de rendir cuentas de los bienes que tienen en posesión, en dominio público. Entonces, en ese sentido, también nosotros como ciudadanos podemos requerirles a ellos que rindan cuentas. Podemos exigirles que esa rendición de cuentas partan precisamente en esa administración de sus bienes, ¿sí? Y a veces, reitero, no lo hacemos porque desconocemos, ¿verdad?, que ellos tienen una obligación respecto a nosotros. Ellos tienen la obligación de rendir su declaración patrimonial. Decir, a ver, yo entré con tantos bienes y termino mi cargo con tantos bienes, ¿sí?, que van de acuerdo precisamente a lo que yo ganaba. No aquellos que dicen, pues yo gané, inicié con esto y mi patrimonio terminó con esto, que se ven con un sinfín de casas y de bienes. Como en el caso concreto, el secretario que tuvieron que procesar en Estados Unidos, ¿verdad?
A García Luna.
Exacto.
Genaro García Luna.
Que él tenía un patrimonio y que pues era desproporcional precisamente a lo que él recibía como pago, ¿sí? Y entonces fue muy interesante cómo a él, en las comisiones legislativas, pues se le hacía ver porque era que tenía tantos bienes, cuando pues en realidad no era coherente en razón de lo que él ganaba, ¿verdad? Bueno, también el albacea pudiera en su momento, en base a esos bienes que él recibe, pues acrecentar su patrimonio, y si lo acrecenta, pues tiene que ser en función por lo que él hace, no en función por la misma herencia. ¿Sí me explico? Entonces, hay que requerirle cuentas. No hay que dejar que pasen plazos, porque también hay un plazo determinado para que prescriba esa obligación, ¿sí? Si yo no le exijo dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que él está obligado, prescribe la obligación en el caso de los administradores para rendir cuentas, ¿sí?
Déjame preguntarle algo antes de irnos a la pausa comercial que ya nos toca. ¿Recuerda en alguna ocasión alguien de nuestra audiencia que se comunicaba para decir que se percataron que quien estaba como albacea no le estaba el dinero de la renta de unas casas que había dejado el de cuyos, ¿no? Entonces, había pasado quizás ya poco más de un año o algo así, decía, bueno, a veces la gente como... no les faltaría el dinero, no lo sé, pero como que cuando se empiezan a enterar, oye, pues estaban estas dos casas... ¿Qué onda? Eso ya es robo, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Porque después ya el tipo se les estaba escondiendo, en fin, o sea, eso amerita una denuncia.
Ahí hay administración fraudulenta. Entonces,
y lo puedes denunciar, claro, obviamente, penalmente,
hechos,
me imagino.
Son hechos que se consideran delictuosos. Ajá. Y entonces cuando el albacea en ese filo tan delgado que tiene de sus obligaciones, lo rompe, pues entonces ya su conducta se convierte en una conducta delictiva.
Claro.
Y entonces ahí ya hay una administración fraudulenta. Está fraudeando con su administración a las personas que confiaron en él. Y entonces eso es motivo precisamente de una sanción de carácter criminal. Y entonces, evidentemente, eso se tiene que hacer a petición de parte. ¿Quién lo tiene que hacer? Las víctimas, las personas que se sientan que precisamente se les está afectando en sus derechos debidamente tutelados por el Código Penal. Entonces ellos tienen que hacer la denuncia para que el Ministerio Público indague, investigue, abra una carpeta de investigación, y si él constata y reúne los elementos suficientes de prueba para poder decir que efectivamente hubo ese delito, pues lo sujete a un proceso penal, ¿sí?
Vamos a ir a la pausa comercial. Le recuerdo los teléfonos en cabina. Si usted desea consultarle algo al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, hoy hablando de la rendición de cuentas en temas sucesorios, por favor comuníquese al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21. De igual manera, ya lo sabe también, WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Hacemos el corte y volvemos. Es el momento ya de compartir con el maestro Alfonso Tadeo Cacho precisamente las inquietudes, la comunicación que usted nos hace llegar. Entonces, comienzo. Nos dice María del Carmen Solano. Tengo un inquilino que me deposita la renta, pero van 3 meses que no lo hace. ¿Qué debo de hacer? ¿Demandarlo? Que no me salga cero. A ver, no estoy entendiendo.
Aquí me imagino que ella lo que pretende...
Bueno, ¿qué puede hacer?
Sí, lo que pretende preguntar es si debe de actuar demandando o no. Bueno, aquí lo primero que yo recomendaría es comunicación, acercarse con el inquilino y ver por qué condiciones es que no está pagando la renta. Si él depositaba la renta y ya no lo está haciendo, pudiera haber algún problema precisamente en la cuenta bancaria. Habrá que revisar si pues ese es el caso. Si en caso de que él esté por omisión ya no pagando la renta, bueno, pues entonces ahí sí recomendaría yo que se le haga una interpelación judicial o en su defecto pedir la rescisión del contrato de arrendamiento, porque pues si así va a seguir, pues se va a alargar y en su momento las rentas van a continuar acumulándose.
Nos dicen, un abogado que me recomienden para saber mis deberes para rentar una casa, por favor, nombre y teléfono. Pues yo creo que el suyo, ¿no?
Sí, claro, con mucho gusto nos ponemos a la orden ahí en nuestras oficinas. Son los mismos números del maestro Rolando Gutiérrez Bitman y de su servidor Alfonso Tadeo Cacho. Ya nuestra estimada Mercedes lo proporcionará al final del programa para que tome nota y nos apoye en ese sentido.
Exactamente, así es de que estén atentos, por favor, que vamos a dictar más adelante el teléfono del despacho del licenciado Alfonso Tadeo Cacho y también del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Trabajan juntos.
Somos socios, sí.
Son socios, exactamente. Rebeca García dice, yo hice un testamento y puse de albacea a uno de mis hijos, que también es heredero. ¿Habrá algún problema? Y mi hijo no sabe qué es albacea. ¿Le tenemos que avisar?
Ahí lo recomendable es que él sepa que hay un testamento, que él sepa que él tiene el cargo de albacea y también recomendarle que se acerque y se allegue para que tenga la asesoría precisamente de un conocedor del derecho para que le indique cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes y que pueda de manera temporal, de acuerdo a los tiempos, ir haciendo su función.
Sí, no hay ningún problema. De hecho, bueno, en varias ocasiones yo lo he compartido, mi padre me dejó como albacea a mí, ¿no? Sí, claro. Entonces no hay ningún problema. Y sí, él me avisó. Sí. Antes de morir me dijo, mira, cuando yo muera, quiero que tú te quedes como albacea. Claro que cuando llegan y le dicen a usted esas cosas, es, ay, no, ya sé. Sí.
No va a pasar, ahorita no me digas eso.
Sí, no me digas eso.
Olvídate,
pero
sí.
Pero claro. Sí es importante que la gente lo
claro,
sepa.
Claro, claro, por conciencia, sí, por sí, salud claro. Jurídica, creo que claro. Se debe de saber porque pues muchas veces uno ignora que dejaron testamento y dejamos pasar los años, Mercedes, y el testamento ahí está y los cargos, las funciones ahí están y muchas veces uno omite las obligaciones y pues al final quienes pagan el precio son los herederos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no los entre más pasa el tiempo los derechos, las obligaciones son una carga, ¿sí?
David Díaz dice, la empresa donde trabajo quiere que firme un contrato que me obligaría a no trabajar 4 años posteriores al salir de esta empresa, en otra del mismo giro, por la cuestión de confidencialidad. Eso sería inconstitucional, creo yo. ¿Podría opinar al respecto?
Bueno, sí, efectivamente a nadie se le puede impedir realizar funciones en razón precisamente a su conocimiento. Entonces, la Constitución es clara y dice que no puede a uno privársele precisamente de poder ejercer ese trabajo que más se te acomode.
Mire, tengo este, que por cierto nos llegó, que fue antier. Francisco dice, mi mamá es nativa de León, Guanajuato, y no tiene su acta de nacimiento porque se quemaron los archivos. Ya hablé a León y no contestan, y la busqué en plataforma para buscar su acta y no tiene. Yo estoy desesperado porque no tiene un documento oficial como INE, CURP, y no sé qué hacer. Ya fui a varios lados.
Bueno, aquí habrá que hacer la recomendación, radioescucha, de que usted pueda hacer un registro extemporáneo como hijo, junto con sus hermanos, de su señora madre, y puedan en su momento darle a ella una personalidad jurídica, porque si no tiene ella acta de nacimiento, evidentemente su personería, su personalidad jurídica, pues está en el limbo. Entonces hay que hacer ese tipo de reconocimiento, es extemporáneo, pero en el caso particular, pues ustedes mismos lo pueden ir haciendo ya.
Buenas tardes, saludos. En un testamento, si yo realizo un testamento, sé que tengo que nombrar a un albacea. De acuerdo a lo anterior, ¿el albacea tiene que estar presente en la elaboración del testamento para su nombramiento? Le pregunta Eduardo.
No, mi estimado Eduardo, no necesariamente tiene que estar presente usted, el albacea, no necesariamente tiene que estar ahí con usted. Un testamento es unilateral, esto quiere decir que es una manifestación de la voluntad únicamente por el testador, y entonces no es requisito indispensable que esté el albacea. Basta con que el de cuyus, el testador, manifieste. Sí es recomendable que después haya una plática entre el testador y usted para que sepa que el albacea tiene ciertos deberes, ciertas cargas, ciertas obligaciones.
Dice Marta Torres, quiero plantear mi problema. Duré en una relación de concubinato 39 años viviendo juntos y trabajando para él. Me metió al Seguro Social como su concubina. Este mes fui al seguro para mi seguimiento de salud porque soy prediabética y tengo hipotiroidismo. En la consulta me dijeron que me habían dado de baja. Yo me separé de él porque me fue infiel. Mi pregunta es, ¿él pudo hacer eso después de tantos años de vivir juntos y haber trabajado para él? A ver, ¿él pudo haber hecho eso? Bueno, perdón, es que lo estoy tratando de entender. Por eso les pido que me ayuden con la redacción un poco. Entonces, ¿pudo haberlo hecho?
Bueno, ahí usted tiene el derecho como una cónyuge al usted haber vivido precisamente como concubina y tiene los mismos derechos de una esposa. Ya el Código Civil así lo reconoce. Entonces, en ese sentido, él no debió de haberla dado de baja y usted puede pedir precisamente a través de un reconocimiento de beneficiario, si él ya falleció, sí, pues para que se le reconozca este derecho que usted tiene y que es un derecho de posesión de estado civil. Esto es, todo mundo supo que usted vivía como si fuera su esposa con él y entonces en ese sentido ellos pueden ser testigos de este derecho que usted fue acumulando durante todo tiempo.
Soy Sergio Quesada. No es de herencia, pero sí de abogados. A ver si me puede asesorar. Quiero vender mi auto. ¿Qué le tengo que escribir a la factura? Y me dicen que debo hacer una carta responsiva. ¿Cómo se redacta? Tomo nota. Gracias, licenciado Tadeo, y feliz Día del Varón.
Muchas gracias, muchas gracias. Mira, mi estimado, aquí yo te recomendaría, muchos lo que hacemos es únicamente endosar la factura, ¿no? Yo te recomendaría que hagas un contrato de compraventa de vehículo. Esto es muy sencillo, que des las características del vehículo, marca sedán, Volkswagen, por ejemplo, color negro, número de placas, número de serie, tu nombre, el nombre de la persona que te va a comprar, la cantidad por la cual te va a comprar, y hacer un contrato de compraventa muy, muy sencillo, muy práctico. Pero si tú le vas a entregar a él el vehículo sin dar de baja las placas, entonces también se te recomendaría hacer una carta responsiva durante el plazo que tú consideres pertinente para que él pueda hacer ese cambio de propietario, para efecto de que si hay algún accidente, pues tengas tú cómo en su momento eximirte de la responsabilidad respecto de lo que puede ocasionar con el vehículo que hubiese sido de tu propiedad.
Anónimo, yo tengo intestado desde hace 20 años. Mi esposo tenía otra familia y esa familia está poniendo trabas. Ha rechazado el evalúo y la rendición de cuentas. ¿Me puede ayudar, licenciado?
Sí, claro, con mucho gusto. Yo creo que eso es un tema que te invitaría a que nos llames, a que tengas la confianza y que nos puedas platicar el tema ya en concreto para ver, buscar salidas y encontrar soluciones.
Exacto. Más adelante voy a dar el teléfono para que estén atentos, por favor. Anónimo, mi marido murió y dejó un testamento en una notaría porque su familia no me quiere dar nada. Hace 5 meses murió. ¿Cómo puedo saber en dónde está ese testamento?
Bueno, aquí habrá que comentarte que tienes que hacer la denuncia intestamentaria para que por conducto del juez mande solicitar a las dependencias donde se pudiera encontrar depositado ese testamento y que pueda en su momento tener conocimiento y el juez y que te lo haga del conocimiento a ti para que en base a ello salga todo lo que pudiera existir con derecho, porque a veces uno piensa que se pudo haber dictado un testamento, pero pueden haber 2, 3, 4 testamentos, ¿sí? Y el testamento más vigente deroga a los más antiguos. En ese sentido, ya una vez que el juez los manda a recabar ese tipo de información, ese tipo de testamentos, las dependencias tienen la obligación precisamente de remitírselos. A través de ello ya tú tendrás conocimiento del testamento.
Soy Pablo. Una pregunta. Llevo un juicio de interdicción. Tengo una hermana que tiene a mi mamá más de 2 años. Se la llevó con mentiras y no me quiere traer. Yo soy tutor interino y el juicio es para pedir tutor definitivo. Ya metí un escrito al juez para manifestar lo de mi hermana y solo contestó el juez que lo verá el agente social y no se ve ningún hecho para que mi hermana le llame la atención. ¿Qué otra cosa se puede hacer o qué le puedo decir al juez?
Bueno, aquí recordarás que tú como tutor interino tienes las obligaciones relativas a lo que la propia ley te establece. Entonces, en ese sentido, tú tienes la responsabilidad de ver el cuidado y buen manejo de tu señora madre. Entonces, debes de pedirle al juez que en función de del cargo que tú tienes, le pides que te ponga a la vista, en este caso a tu mamá, para poder analizar la situación de salud en la cual se pudiera encontrar actualmente.
Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos porque todavía hay muchas llamadas, muchas inquietudes para el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Más participación, de verdad que le agradezco infinitamente, se nos desbordaron por acá con preguntas para el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Nos dicen, abogado, voy a ser nombrado albacea en un juicio sucesorio que ha sido muy conflictivo por la actitud de unos herederos y legatarios que no les gustó lo que el testamento decía en cuanto a la repartición de los bienes. Es el caso que un legatario, por venganza, por no ser heredero, metió un vehículo dentro de la cochera de una casa de la sucesión, solo para evitar que nadie más use esa cochera. Le pregunto, ¿puedo, ya que sea nombrado como albacea, retirar ese vehículo ejerciendo mi cargo o debo pedir autorización judicial para poder sacarlo de la cochera? De antemano, muchas gracias.
Debe de pedir autorización judicial para que usted pueda proceder conforme a derecho. De manera contraria, usted estaría allanando el domicilio en perjuicio de esta persona y le podrían denunciar por despojo. Entonces hay que tener mucho cuidado.
¿Cuánto tiempo se lleva un juicio sucesorio y cuesta caro llevarlo? Pues yo necesito hacer un juicio sucesorio porque necesito vender la casa donde vivo, porque yo estoy muy enferma y todo el día estoy sola, pero como mi esposo falleció y en las escrituras se especificó que se les dejaría a mis hijos, que son 3, partes iguales, al fallecer uno u otro, y falleció mi esposo quedando ya su parte para mis hijos, pero ellos están de acuerdo en que venda la casa y ellos renunciar a su parte, ¿debo hacer un juicio sucesorio para poder vender? Gracias por su respuesta, Eva.
Sí, desde luego, señora Eva, usted tiene que legalizar el 50% de la propiedad de su esposo para efecto, pues, de que usted como propietaria al 100% pueda usted disponer del bien inmueble. ¿Cuánto dura? Más o menos entre un año y medio. dependiendo si no hay conflicto, un año, cuando mucho. Si hay conflicto, a veces se prolongan hasta por años, 10, 20, 30 años. Me han tocado juicios que han durado demasiado tiempo, he sido testigo de ello. Entonces aquí lo recomendable es siempre ponerse de buenas con todos los herederos y tratar de sacarlo lo más pronto posible.
Tenemos una duda. Cuando un adulto mayor se porta mal, grosero, nada empático, ¿se puede llevar a un asilo privado? La persona no quiere, pero es muy cansado. ¿Se necesita un abogado para proteger ambas partes? 82 años tiene y se vale por sí misma. Gracias, señor Díaz.
Sí, señor Díaz, desde luego usted puede en su momento apoyarse para poder solicitar la ayuda de la autoridad judicial para efecto de poder manifestar la hostilidad de esta persona y que usted no tenga obligaciones o eximirse más bien de los deberes y obligaciones que pudieran recaerle en el sentido del cuidado que pudiera representar, porque de lo contrario podría ser abandono de familia y eso se sanciona también penalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se hace y lo más factible es pedir la autorización judicial.
Agustín Sánchez, nuevos vecinos construyeron una barda lateral de cuatro metros, tapándome luz y estética, y además hicieron un balcón, y tengo dos o tres personas asomándose a mi casa cada vez que llego. La barda original era de 2.20 metros, y esta la subió a 4 metros sin permiso, esto en Guadalajara. ¿Es legal o no es legal, o cómo me opongo? En obras públicas no contestan.
Ahí hay que promover un interdicto de obra peligrosa, en el sentido pues de manifestar ante un juez de lo civil este tipo de inconvenientes, ya que evidentemente cuando están haciendo mal uso de aquellos derechos que pudieran afectar a terceros, pues el juez tiene que entrar precisamente al quite para verificar que efectivamente esos derechos están siendo malamente utilizados. Entonces, si hay este tipo de obras, hay que hacerlo a través del interdicto de obra peligrosa.
En un juicio sucesorio, el albacea no incluyó una propiedad en el panteón o cripta. ¿Qué procede en este caso? Gracias, Arturo Gómez.
El albacea puede en su momento haberlo inventariado o no dentro del mismo testamento. Sin embargo, el hecho de que no lo haya formulado no impide que usted lo haga en el inventario y avalúo como albacea, y su obligación es incluirlo.
Mi ex esposo le escritura la casa donde vivíamos a su hermano para no darme mi parte. Esto poco antes de divorciarnos. Mis hijas me dicen que el hermano de mi ex puso en su testamento a mis hijas, dejándolas como herederos de esta casa donde vivíamos. ¿Qué tan confiable es que mis hijas reciban la casa que les corresponde por derecho?
Bueno, ahí habrá que ver que hay un fraude procesal, hay un fraude un fraude legal, sí, hay un fraude ahí ante la ley, y pues se puede pedir en su momento la anulación de esa circunstancia si se acredita que efectivamente se hizo nada más para perjudicarla. Ahora bien, si hay un testamento y ya su esposo falleció y dejó a sus hijas como herederas, sí, o hay ese reconocimiento, bueno, pues habrá que ver que efectivamente esos derechos lo tengan ellas, puesto que no pueden ser herederas de un derecho que no les corresponde a ellas, ¿sí? Si está ahí su cuñado como propietario, pues evidentemente no pueden incluir los derechos de aquella propiedad que le corresponde al cuñado.
Luis Rodríguez pregunta si hay algún plazo para impugnar un testamento.
Sí, ciertamente usted tiene un plazo para impugnar el testamento cuando usted considera que no se cumplieron los requisitos legales, en el sentido que a lo mejor pudo haberse dictado el testamento cuando el autor de la herencia a lo mejor estaba por un estado de incapacidad o de lucidez. Entonces, en ese sentido sí se puede impugnar precisamente a través ya sea de demanda, sí, de anulación del testamento, o ya sea en el propio juicio sucesorio testamentario.
Rafael Campo, yo estoy rentando una casa y la tubería tiene fuga. ¿A quién le corresponde pagar? ¿Al inquilino o al dueño?
Al dueño definitivamente. Si son daños mayores, a quien le corresponde es al propietario.
Hay un caso de unos familiares cercanos en donde al fallecer el papá dejó una pequeña casa que no se hizo testamento y se tuvo que hacer un juicio. Cuando se adquirió la casa, aún no se divorciaba. Después del fallecimiento, uno de los hermanos empieza con el juicio sucesorio. ¿Ya se firmará la mamá unos documentos en donde al fin de cuentas no aparece como beneficiaria? O sea, la saca, a pesar de que le tocaba porque la finca se compró cuando estaban casados. Y al fallecer se viene todo esto. ¿Qué tipo de sanción o juicio se le puede hacer al familiar que hace firmar a la mamá perdón, para sacarla del beneficiario, y además es albacé al que hago referencia, no entrega cuentas, no informa nada de cómo va todo el proceso para liquidar a cada uno lo que le toca. Ojalá me haga entender.
Para empezar, al albacé que no está rindiendo su informe conforme a su administración, se le puede remover definitivamente, y usted tiene el deber de hacerle saber al juez para que el juez lo remueva y lo quite como albacea y se nombre otro albacea que haga bien su función. Ahora bien, el cónyuge supérstite no puede perder de ninguna manera el 50% de los gananciales, porque efectivamente, de acuerdo al régimen de sociedad legal con el cual él se casó o se casó ella, ya por ese simple hecho el 50% le corresponde a ella. Y puede también ella, en función precisamente como una de las herederas, recibir una parte proporcional en el caso de que ella quede en estado de mendicidad y no tenga los elementos suficientes para poder ella destacar precisamente por no tener los medios necesarios.
Su invitado explica muy bien, sencilla y claramente. ¿Se debe nombrar una o dos albaceas al hacer testamento? Pregunta Lulú V.
Señora Lulú, muy buenas tardes. Sí, efectivamente puede ser un albacea singular o puede haber dos albaceas que de manera conjunta puedan en su momento realizar esta función. Las dos formas es correcta de hacer.
¿Qué pasa, pregunta el ingeniero Pérez, si una albacea no quiere intervenir ni firmar nada de lo que le corresponde hacer?
Bueno, aquí hay que pedir su remoción, porque la albacea tiene obligaciones, tiene deberes, y si no los está ejecutando, pues ustedes necesitan a alguien que realmente haga valer aquellos derechos, aquellas obligaciones en función precisamente a lo que el testador dejó respecto a los bienes.
Si un legatario recibe un auto, ¿puede venderlo antes de la sentencia del juicio sucesorio?
Bueno, recuerden que el legatario adquiere la propiedad hasta en tanto se le adjudica, y entonces puede vender en su momento sus derechos sucesorios dentro del mismo juicio, pero no puede fuera de juicio ceder o vender esos derechos, tiene que abrir un juicio.
¿Podría decirme cómo ser el tutor de un hermano con discapacidad, Alfredo González?
Bueno, aquí usted, si quiere en su momento fungir como tutor legal de su hermano, tiene que solicitarlo precisamente ante el juez y tiene que justificar los motivos por el cual usted considera que su hermano pudiera ser incapaz para que usted pueda representarlo precisamente ya por vía de administración, ya por vía legal.
Fui nombrado albacea, ¿puedo cobrar por el encargo?
Sí, definitivamente la albacea en su función tiene ese derecho o ese beneficio de cobrar, porque no, cuando usted hace su trabajo bien administrando los bienes, usted tiene ese derecho también de cobrarlo.
Segunda pregunta del señor José Gómez, ¿qué hacer si los demás herederos no aportan ni un peso para arreglos y mantenimiento de las dos casas que forman parte de la masa hereditaria?
Recuerde, señor, que usted va a recibir de un caudal hereditario y en función de ello usted puede deducir precisamente esos gastos y a la hora de la repartición descontarles ese dinero a cada uno de los herederos.
Bueno, el tiempo ya se nos vino encima, una disculpa porque no voy a alcanzar a leer las demás preguntas, pero por favor anoten el teléfono del despacho del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, 33-36-29-37-30, repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Gracias, licenciado.
Gusto en verlo. Al contrario, el gusto es mío.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta la próxima semana, martes y jueves. Ya sabe que le esperamos aquí en Radio Metrópoli con la ley en la mano.